Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ayer finalmente la Comisión Permanente cumplió uno de los deseos más ansiosos, más necesitados de alias Vane, y aprobó el informe que plantea destituir e inhabilitar por 10 años a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Cada caso fue votado de manera independiente, pero los resultados fueron muy parecidos para los 7. El informe contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, fue aprobado con 20 votos a favor y 7 votos en contra. Igual suerte tuvo el vicepresidente Aldo Vázquez, con 18 votos a favor y también 7 votos en contra. También se aprobó la recomendación de destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública contra los magistrados Inés Tumialán, con 21 votos a favor, José Ávila Herrera, con 18 votos, María Zavala, con 19 votos, Guillermo Thornberry, con 19 votos también, e Inés Tello de Ñeco, con 19 votos también. De acuerdo al reglamento del Congreso, tras la aprobación del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la Comisión Permanente, este pasará a la siguiente instancia, que es el Pleno del Congreso. Para ello se designará a un integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que sustente el informe y pueda formular la acusación ante la representación nacional. Los denunciados, los 7 miembros de la Junta, tendrán derecho a ejercer su defensa nuevamente. Su vicepresidente, el señor Aldo Vázquez, ha anunciado que tomarán acciones para evitar que el Pleno los destituya. Escuchémoslo.
Justicia ha dicho en todo momento que plantea su defensa en todos los escenarios. Ciertamente lo hace en el ámbito judicial, como lo hace en el supranacional, en el mediático, en el parlamentario y en el académico. De modo que no descartamos ninguna opción legítima en defensa de la institucionalidad de la Junta.
Bueno, en el Pleno ahora se necesitan 66 votos para destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una valla alta, considerando que los miembros de la Comisión Permanente ya no pueden votar porque ya lo hicieron ayer. Entonces es importante analizar cómo votaron las bancadas ayer por la mañana. 7 votaciones en la Comisión Permanente mostraron la tendencia de algunas bancadas a continuar la arremetida contra la Junta Nacional de Justicia a través de la destitución de sus miembros. Se notó una tendencia guiada por las posturas de las bancadas de las fuerzas de derecha a continuar impulsando la destitución e inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública contra los consejeros. Entre las bancadas que votaron a favor está Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Unidad y Diálogo, Somos Perú y Acción Popular. En tanto, otras bancadas como Podemos Perú y Bloque Magisterial tuvieron votaciones divididas, mientras que Cambio Democrático, Juntos por el Perú y Perú Bicentenario marcaron en todos los casos en contra. Bueno, es muy probable que este tema se agende para uno de los primeros plenos que se reinician en marzo, si no para el primero, porque la coalición que controla el Parlamento en alianza con el Ejecutivo parece decidida a dar un paso más en la demolición del sistema democrático peruano. No nos olvidemos que después de la Junta Nacional de Justicia van por los organismos electorales para asegurar que en el 2026 gane la candidata de la coalición, que ya todos sabemos quién es. Y en medio de toda esta turbulencia, el Tribunal Constitucional ordenó que se tome juramento a Marco Falconi como nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia. El defensor del pueblo, en su rol de presidente de la Comisión Especial, será el encargado de esta juramentación, que debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a 5 días calendario, contado desde la fecha de publicación de la sentencia. En consecuencia, Falconi Picardo reemplazará a Henry Ávila y ya no a Abraham Siles. Esto se debe a que el TC declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Marco Tulio Falconi contra la Junta Nacional de Justicia en el 2020. De esta forma se acreditó la vulneración de su derecho a un debido proceso, pues se le nombró como miembro titular de la Junta y, precluyendo todas las etapas, luego se dejó sin efecto tal nombramiento. Ante esto, el TC dispone que el cuadro de méritos correspondiente a la elección del año 2019 debe quedar según el siguiente detalle: Marco Tulio Falconi Picardo en quinto puesto, o sea, sería miembro titular, y el señor Guillermo Santiago Thornberry Villarán en octavo puesto. Marco Tulio Falconi ejercerá el cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para lo que resta del periodo 2020-2025, de conformidad con la sentencia, debiendo retornar Guillermo Santiago Thornberry Villarán su condición de miembro suplente en la Junta por igual periodo. O sea, sale Thornberry y entra Falconi. ¿Pero quién es Marco Tulio Falconi? Bueno, es un personaje con una larga lista de cuestionamientos. En el año 2019 Perú 21 informó que el abogado arequipeño contó con el apoyo del empresario Mauricio Ponce Núñez, distribuidor de gasolina del ejército implicado en el gasolinazo del condenado ex parlamentario Edwin Donaire para su campaña para ser presidente regional de la Ciudad Blanca en el año 2006. También fue cuestionado por intentar renunciar a su cargo de congresista para postular como presidente del gobierno regional de Arequipa en las elecciones de 2014. Y esas son solo algunas de sus perlas. Esta tarde en Epicentro TV vamos a publicar un informe completo sobre quién es el nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia, Marco Tulio Falconi. Y ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre el resultado de las votaciones en el Congreso contra la Junta. También declaró sobre el intento del Congreso por hacer una reforma del Ministerio Público. ¿Qué dijo Otárola? Escuchemos sus declaraciones.
El Congreso tiene las facultades, evidentemente, de iniciar estas investigaciones. La votación que se ha producido hoy día en la Comisión Permanente, bueno, es una votación en la que han participado los grupos políticos y ha habido claramente una decisión en un sentido de la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como Ejecutivo, hubiéramos preferido que esta confrontación no se dé. Sin embargo, estaremos atentos y le haremos seguimiento al debate que seguramente en las próximas semanas se abrirá sobre el mismo asunto en el Pleno. Sobre el tema de la autonomía del Ministerio Público es lo mismo. Hemos respaldado al señor Fiscal de la Nación en el mensaje en el que reclama se respete esta autonomía constitucional. No olvidemos que el Ministerio Público es un órgano de vital importancia, sobre todo en la persecución del delito y en la averiguación de la verdad, de la que todos los funcionarios públicos tienen que dar cuenta. En consecuencia, también el gobierno defiende por principio constitucional la independencia de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público.
Como Ejecutivo hubiéramos preferido que esta confrontación no se dé, dice Otárola, ¿no? Pero es inevitable preguntarnos qué hizo el Ejecutivo para evitarlo. Bueno, nunca se pronunció. La presidenta Boluarte más bien dijo que nadie tiene corona cuando se le preguntó por la arremetida del Congreso contra la Junta, avalando dicha embestida. Y ahora salen a decir que lamentan lo que está pasando. La verdad es que desde el comienzo el gobierno ha hecho gala de un silencio cómplice frente a las tropelías del Congreso, porque como ya confirmó el exdictador Fujimori, tienen una alianza que les permite sostenerse en el poder hasta el 2026. Tanto al gobierno de Dina Boluarte como a los 130 congresistas, buena parte de los cuales también selló una alianza con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidiéndole que les archivara sus investigaciones a cambio de, por ejemplo, votar en contra de la Junta Nacional de Justicia. O sea que aquí nadie es inocente. Y ahora vamos a hablar del dengue, porque el Ministerio de Salud ha anunciado que han fallecido hasta el momento 32 personas en lo que va del 2024 por esta enfermedad. El ministro de Salud, César Bajas, confirmó que hasta el momento se registraron 32 fallecimientos en Perú debido al dengue en diversas regiones. Además, precisó que se están investigando otras 8 muertes potencialmente relacionadas con la enfermedad. En la rueda de prensa llevada a cabo en Palacio de Justicia, el ministro César Vázquez proporcionó información adicional. Indicó que en el Perú se han registrado 17.965 casos confirmados de dengue a nivel nacional. El titular del sector señaló que la Organización Mundial de la Salud había anticipado que este año sería especialmente desafiante para América Latina debido al aumento significativo de los casos de dengue. Y 20 regiones van a ser declaradas en emergencia sanitaria. Ante esta grave situación, el ministro confirmó que el gobierno publicará este martes 27 de febrero una norma que declarará en emergencia sanitaria 20 regiones del Perú. El objetivo de esta medida es transferir mayores recursos presupuestarios en las próximas semanas para combatir de manera más efectiva esta enfermedad. Bueno, la epidemia de dengue, otra vez y otra vez la ineficacia del gobierno. En un momento, además, en el que llueve a cántaros y hay inundaciones en zonas como Piura. Y justamente sobre Piura tenemos una entrevista de Anuska Buenaluque, el alcalde de Tambopata, Segundo Meléndez, donde las inundaciones han dejado incomunicados poblados y comunidades como la de Malingas. Escuchamos un extracto de la entrevista.
¿Cuál es la situación del Valle del Tambo, de los agricultores y de los que no son agricultores?
Muchas gracias por la oportunidad, Anuska. Nosotros siempre preocupados porque Tambo Grande es un distrito de más de 1.500 kilómetros cuadrados con 10 zonas en un 80% rural, donde hay quebradas, hay ríos, hay drenes que afectan los caminos. Entonces, cada vez que hay una lluvia, así sea de ligera intensidad, nos provoca mucho daño en la economía y en el día a día de nuestros pobladores. Y puntualmente estaba viendo el tema de Malingas. Malingas es un Es una zona que tiene un promedio de 15.000 habitantes. Es una zona frontera con Chulucanas, donde existe ya un proyecto de puentes definitivos que debieron, digamos, licitarse el 19 de febrero, pero se ha postergado por un pedido de una empresa que tenía que tener los requisitos para poder ser partícipe de este proceso. Es lo que me indican los ingenieros del Ministerio de Transportes. Pero es un tema que a nosotros siempre nos tiene preocupados y la población está impaciente y cada vez que se postergan las fechas crea un malestar. Y al primer filtro o al que enfrenta esta población decepcionada es precisamente el alcalde distrital de ese momento y en este momento este servidor quien está hablando.
Alcalde, le estaban poniendo un poco de luz, díganle que se la pongan, porque se le ve usted mejor con un poco de luz, le estaban poniendo a alguien como una luz, una lámpara ahí para la entrevista. Díganle ahí, muchísimas gracias al luminito que esté ahí o a la gente de prensa del alcalde. Muchísimas gracias por eso. ¿Y cuál es la situación de
Muchas.
los productos? O sea, ¿qué implica esto? ¿Qué implica los cortes? ¿Qué implica las inundaciones? ¿Qué implican en términos de pérdidas? De para
Implica
palabras.
aproximadamente un promedio de 30 millones que pierde la población en su dinamismo diario en cada vez que llega un invierno
Diario,
que nos aísla.
30 millones de
No,
soles.
digamos,
30 millones de soles.
entre la sumatoria de los dos del mes, haciendo un cálculo del año pasado, que fue un poco cercano a 2 meses de lluvia, más o menos estaba cercano a 30 millones de pérdidas. ¿Por qué? Porque suma el encarecimiento de todo, el aislamiento en necesidades básicas, el aislamiento desesperante que provoca cuando unas personas se enferman al otro lado del río. Entonces, todo eso hace que muchas personas se arriesgan y cada año siempre hay víctimas mortales. Por eso es que nosotros desde aquí y a través de la oportunidad que nos dan ustedes, le pedimos al Estado, a las autoridades correspondientes, que esa lentitud de los procesos tienen que sintetizarla, tienen que avanzar, ponerle mayor compromiso, mayor interés, porque este pueblo sufre mucho y son ciudadanos
¿Cuántos
que
años
aportan al
llevan?
país, porque es.
¿Cuántos años? Alcalde, ¿cuántos años llevan reclamando un bendito puente? Perdone lo de bendito, pero ya parece bendito.
Como gestión, me indican que más de 40 años que están solicitando este puente, han venido casi todos los presidentes a verlo y ha seguido postergándose. Entonces, eso crea pues una desconfianza en la población que hoy está reclamando, porque las lluvias todavía son ligeras. De todas maneras, han aislado por varios días a la zona de Malingas. Hoy, como ha visto el reportaje, se está activando con puentes artesanales y además que son peatonales nada más. De manera que cuando quieren traer su carga de lo que se produce en la zona de Malingas, tienen que pagar
Limones, ¿qué se
sobrecostos.
produce?
Perdón.
Limones, ahí es zona de limones también, ¿no? Limones y el que hortalizas,
Malingas es una
básicamente,
zona que
¿cierto?
produce mucho. Tiene. Hoy, bueno, la temporada que nos afectó mucho del mango, si no todavía estarían cosechando mango. Pero este año no hubo mango, la verdad, y eso es una crisis que también tiene que apoyar el gobierno. Pero el cotidiano que es el limón, allá tienen banano, tienen cacao, entre otros productos que se exportan, algunos se exportan y otros son de consumo de regional y nacional. Entonces, todo ello se ve frustrado con el bloqueo que ocasiona esta quebrada de San Francisco. Y más
Nelson, la
aún,
última pregunta.
perdón.
Dele, discúlpeme, lo corté, discúlpeme. Continúe, alcalde, continúe, lo corté, discúlpeme.
Como le digo, todo esto provoca un aislamiento que en el día a día se mueven miles de personas, tanto de ida como de vuelta. Gente que va a otras zonas que se comunican de allí hasta Chulucanas, porque es una carretera que tiene conexión inclusive hasta Tambo Grande y tiene una vía alterna que puede irse hasta Ecuador. De manera que hay productores que siembran productos como melón, como papaya, que inclusive se venden al Ecuador, pero que hoy se ven frustrados por las carreteras que se rompen. Nosotros, esto, apenas acabó la lluvia del año pasado, gestionamos un puente alterno. Porque mire usted, por más que se liciten en este mes o estos próximos meses, el puente va a durar por lo menos 2 años su construcción, porque son puentes, megapuentes. Entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar con la población? Por eso el año pasado nosotros solicitamos un puente alterno, apenas acabó la lluvia, desde abril. Lastimosamente, por la burocracia, lentitud y quizás falta de compromiso, recién se llegó a comprometer Provía Nacional a fines de año, digamos en noviembre, y el tiempo no nos dio para construir el puente alterno. Ya tenemos acá lo que significa el metal que puede ser, porque se va a unir dos puentes Bailey, y en conjunto con la región se iba a hacer los puntos para poder donde se asienten los puentes y el pueblo y la población no quede bloqueada. Pero lastimosamente hay zonas que son que la naturaleza de los suelos no ha permitido, porque habían cavado hasta 10 metros la empresa que está construyendo y no encontró tierra firme, y tiene que reformularse el expediente de esos pilares que sostendrán el puente. Y eso, bueno, se ha tenido que replantear desde febrero, de los primeros días, y ahorita el expediente está por terminarse. Dios quiera que así sea, y Dios quiera que la naturaleza también nos permita avanzar en ese tema. Pero todo ello, ¿por qué? Nos pasamos casi 8 meses gestionando para que recién al final se decida a una gestión que lo hicimos siempre. Entonces, eso es lo que nos afecta, la falta de oportunidad, de la falta de hacer las acciones oportunas. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos los problemas que todos los alcaldes distritales de la región Piura solicitamos maquinaria, pero nos ponen trabas, no aprueban un financiamiento de un kit básico, porque aquella municipalidad que tiene sus maquinarias tiene para trabajar frecuentemente, porque imagínense usted, se hace una ficha, se gasta y se invierte en la ficha, viene la lluvia, te la malogra de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros acá? Es maquinaria, amigo de gobierno, maquinaria necesitamos los distritos de Piura. Entonces, eso es lo que necesitamos para poder intervenir. Aparte, como le digo, Malingres es un caso resaltante, pero nuestra problemática es general. Nuestros pueblos quedan, somos un distrito que tiene cerca de 200 centros poblados y todo de alguna manera se aíslan cuando vienen las lluvias, porque son carreteras de trocha y se malogran y no puede transitar ningún vehículo. ¿Y qué necesitamos para actuar? Hasta hacer una ficha con toda la burocracia de gobierno, se pasa medio año y la población reclama al alcalde. ¿Qué es lo que pedimos, señores del gobierno? Máquinas, máquinas. Nosotros trabajamos para que eso se cumpla. Hicimos un esfuerzo a fines de año para comprar 3 máquinas más al pool que lo tenía malogrado el gobierno anterior y que nosotros lo reparamos, pero es insuficiente porque tenemos 200, casi cerca de 200 centros poblados, en los cuales por lo menos son 10 problemas cada uno. Estamos hablando de cuánto, más de 2.000
Alcalde,
intervenciones que
alcalde.
tienen que hacerse.
Bueno, es indignante. Todos los años sucede lo mismo. Ahora sucedió con mayor intensidad por el fenómeno del Niño, pero ya sabemos que esto va a suceder todos los años. Sin embargo, por ejemplo, en Malingas todavía no se construye el puente que les han prometido hace años. Y cada vez que hay esto, la ciudad queda incomunicada, la comunidad de Malingas queda incomunicada, el resto con todos los problemas que eso conlleva. Además, los alcaldes pidiendo maquinaria que no llega, la de toda la vida. Nunca estamos preparados. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.